Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han vuelto a reunir hoy para avanzar en el acuerdo por el reparto de menores migrantes. Ambos dicen que son optimistas, confían en poder presentarlo en el Congreso a principios de febrero. Segunda, la Guardia Civil desarticula uno de los mayores grupos de crimen organizado vinculados al narcotráfico en España. Estaba asentado en Barcelona y Valencia. Hay 25 detenidos y medio centenar de armas intervenidas. Además, se han requisado más de 2 toneladas de cocaína, 6 millones de euros en efectivo y 30 vehículos de alta gama. Y tercera, los Mossos de Escuadra siguen buscando a un preso fugado ayer de la prisión de Tarragona. Aprovechó una visita programada con un trabajador social para ayudarle a la reinserción. Está condenado a 12 años por robo y su condena termina en noviembre de 2029.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La primera es la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2024 de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de seguridad social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
Durante toda esta semana has escuchado mucho sobre esa votación que tumbaba el conocido como Decreto Ómnibus. Este truco, el almendruco, que en anteriores ocasiones le ha salido bien al Gobierno, ahora no ha colado. El objetivo era el de juntar varias medidas en el mismo decreto-ley. En este caso, había cerca de 40 normas de todo tipo que no se han aprobado. Entre ellas, la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los afectados por la DANA, o incluso la prórroga del plan MOVES 3, las ayudas a la compra del vehículo eléctrico.
Este es un plan de ayudas a los ciudadanos y a las empresas para poder adquirir vehículos eficientes, básicamente electrificados. Este es un plan que se puso en marcha en el año 2021 hasta el 2024. Luego, posteriormente, ha habido dos prórrogas, una hasta el 31 de diciembre de 2024 y otra hasta el 30 de junio de 2025, ¿no?
Nacho Moya es director general de Faconauto. Hablamos de una ayuda que puede llegar a alcanzar los 7.000 euros si se procede al achatarramiento de un vehículo de combustión o 4.500 si no se entregaba un coche antiguo. Bueno, ahora, con el rechazo de este decreto, las ayudas se desvanecen de la noche a la mañana. Eso está provocando algo de miedo en los nuevos compradores.
No es que no tenemos que tenga más miedo, es que ahora mismo esas ayudas que pueden llegar hasta 7.000 euros en el caso de vehículos eléctricos puros y con el achatarramiento de otro vehículo quedan totalmente derogadas. Entendemos que va a provocar una paralización importante del mercado. Estos coches se vendían básicamente pues utilizando estas ayudas. Cuando no hay estas ayudas, pues lo que puede provocar una paralización del mercado de la electrificación, ¿no?
La caída de las ayudas se produce en un momento muy sensible para la industria automovilística. Este año afronta un endurecimiento de los límites de emisiones de CO2. Los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a posibles multas.
Ha habido una ralentización y hemos pasado al 11,4 para los objetivos de descarbonización y de electrificación. También teniendo en cuenta las importantes multas que hay en cuanto a emisiones de CO2, necesitamos en nuestro país tener al menos este año, en el año 2025, una cuota de electrificación del 25%.
Es uno de los peores escenarios a los que nos enfrentamos, al menos eso es lo que dice la patronal de fabricantes europeos de automoción. Sostiene que en 2024 los turismos eléctricos sumaron solo el 5,6% de la cuota de mercado en España, muy lejos de la media europea en el 13,6%. ¿Cómo afecta la suspensión de estas ayudas? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora el coche eléctrico? Hoy hablamos de la situación de este tipo de vehículos en España. El objetivo de la Unión Europea de acabar con el motor de combustión se estableció para el año 2035, pasado mañana. Todavía habría margen para poder cambiar este sonido. Claro, el tema es cambiarlo por este otro. El pacto aprobado por la Comisión Europea prevé que primero para 2030 se reduzca el 55% de emisiones contaminantes de automóviles y el 50% de furgonetas, en comparación con los niveles de 2021. Después que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero. Hay quienes han empezado a dar pequeños pasitos. Te presento a Íñigo.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre eléctrico e híbrido enchufable.
El híbrido enchufable es, junto al híbrido convencional, la opción que más ha empezado a crecer. A pesar de ello, las ventas van mucho más lentas de lo que se esperaba, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado precio que cuesta cada uno de estos coches. Para que te hagas una idea, la diferencia del coche eléctrico con uno de combustión, igualito o igual de potencia, puede ser entre un 40 y un 60% más caro. Eso sí, a la larga se notaría en la economía familiar.
En este caso fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
Parecido es el caso de Álvaro. Es profesor, padre de familia, vive en Segovia, también se ha comprado un híbrido enchufable. Llevaban un tiempo pensándolo y al final, al ampliar la familia, han dado el paso.
La decisión de comprarnos este híbrido enchufable de 7 plazas, por un lado fue por las plazas y por otro lado fue por intentar buscar un ahorro en el consumo, porque movíamos mucho el coche en trayectos cortos dentro de una ciudad pequeña, 30-40 kilómetros diarios, a baja velocidad, y veíamos que el consumo era muy alto de diésel.
Es consciente de que no es un eléctrico puro, pero a pesar de ello han notado el ahorro, sobre todo en trayectos cortos, que en su caso son los que más hacen.
En este caso nos da 40 kilómetros de autonomía, y en el que vemos que el consumo diario en ciudad para ir al parque, para ir al centro comercial, a los supermercados o llevar a los niños al colegio, pues nos supone no más de un litro a los 100, que gasta algo de gasolina por los arranques o acelerones, ¿no?
Nos cuenta que se han adaptado muy bien, llevan solo un par de meses con el coche, pero ya han preparado hasta un punto de carga en casa. Como todo en la vida, también tiene sus inconvenientes.
Por otro lado, el tema de cargar, pues también es un inconveniente grande. Nosotros lo cargamos en casa, tenemos la instalación preparada en nuestra casa para poder cargar coche eléctrico. Como la batería es pequeñita, en 2 horitas tenemos cargado el coche para poder movernos 40 kilómetros. Y el problema está cuando sales fuera de casa. Las idas siempre son buenas porque vas con carga eléctrica y reduces mucho el consumo. Las vueltas, si no encuentras punto de carga, pues se hace un poquito más caro.
Al caer el decreto quedan anuladas las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros si se suman los cerca de 7.000 del plan MOVES y los hasta 3.000 de la reducción del 15% del IRPF. De ellas se ha beneficiado Alfonso, es un taxista de Madrid que se compró hace algo más de un año un Tesla. Reconoce que entonces fue una decisión arriesgada.
En aquel momento yo no tenía a nadie en mi entorno más cercano que nos pudiera ayudar proporcionándonos información. Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener, y los factores que tuvimos en cuenta era un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto una menor contaminación.
Nos cuenta que ahora está encantado porque sabe que son muchas las ventajas. Tiene un punto de recarga en casa y no tiene problemas para poner la batería a punto.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera no hay muchos puntos de carga, debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando, pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Tiene potencia, velocidad, debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros, pero hay una diferencia clara si lo compara con los vehículos de combustión: la autonomía y la poca fiabilidad que te puede dar en viajes largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
El fin de esta ayuda puede hacer que retrase todos los pronósticos marcados por Europa. Y es que a quien no se le haya concedido su solicitud puede cobrar una ayuda a la compra bajo el paraguas del plan Moves 3. Se puede encontrar con la desagradable noticia de que es probable que no la reciba. Sin el apoyo al decreto Omnibus, el que se contemplaba esa prórroga, ya estaba activa, sí, pero ahora todo queda en el aire. Álvaro Sauras es vicepresidente de AUV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Gracias por atendernos. ¿Puede haber mucha gente que pare, que no dé el paso, que no se decida por esta alternativa?
A ver, hay que poner un poco en contexto lo que ha ocurrido con las ayudas y lo que viene ocurriendo con ellas en los últimos años. Como decía el ministro de Economía de Luis XIV, Colbert, vacilamos, pero nunca caemos. El proceso de las ayudas ha sido prorrogado in extremis en junio, se ha prorrogado in extremis en diciembre del año pasado. De hecho, el decreto que lo prorroga hasta mediados de 2025 se publicó el 23 de diciembre y ahora ha decaído, pero obviamente todo el mundo confía en que se vuelva a renovar. Esta incertidumbre con las ayudas, junto con el hecho de que en función del territorio en el que vivas, el tiempo que pasa hasta que las cobras sea bastante dilatado, en algunos casos de socios de AUV hemos llegado a ver 24 meses de retraso, hace que las ayudas, si bien son súper deseables y se han gastado 1.200 millones de euros prácticamente en impulsar el vehículo eléctrico, no sean tan útiles como podrían ser, y el hecho de que ocurran estas cosas no tiene tanto impacto. La gente considera, por supuesto, importante la ayuda, y el hecho de que hayan decaído va a generar un parón en la venta de vehículos eléctricos, indudablemente, hasta que lo resuelvan, pero no va a tener un impacto tan dramático como muchos creen.
Cuando alguien nos llama, tu familia, tus amigos, o quien sabe que existe la asociación, dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué le decís?
Pues verás, la tipología de persona que nos llama ha cambiado mucho a lo largo de los 10 años que tiene la asociación. Originalmente todos los asociados eran profundamente conocedores de cómo funcionaba el vehículo eléctrico y más bien servía para reunirlos. A medida que se ha ido generalizando el concepto, cada vez nos encontramos más usuarios que se acercan para conocer cómo funciona la electromovilidad. Pero cuando llegan a nosotros también están bastante fogueados en cuanto a cómo funciona el vehículo eléctrico, y lo que quieren es, lo que decía un oyente tuyo hace poco, resolver dudas puntuales para acabar de tomar la decisión. También tengo que reconocerte que, aunque deberíamos hacerlo mejor, entrar más en contacto con la sociedad general, muchas veces damos con usuarios o potenciales usuarios que nos hacen preguntas que nos dejan totalmente desconcertados, como por ejemplo, ¿cada cuánto hay que cambiar la batería? Si hubiese que cambiar la batería de un vehículo eléctrico, esto sería totalmente inviable. La batería es para siempre. El coche está diseñado para 300 o 500 mil kilómetros,
claro,
y su batería
estamos
para
acostumbrado, 1.200.000 kilómetros. Estamos acostumbrados a la batería del de combustión.
Absolutamente, y te dicen, porque esto se cambia cada 5 años, ¿no? Claro. Y entonces ahí compruebas el despegue que existe entre los usuarios que están más o menos metidos dentro ya del mundo de la movilidad eléctrica y la sociedad en general. Nuestra misión como asociación sería conseguir juntar esas dos masas de población para que interactúen entre ellas.
Claro. ¿Qué inconvenientes o problemas os contamos los conductores, los usuarios? ¿Inconvenientes o problemas del coche eléctrico?
En AUV hacemos con frecuencia encuestas entre nuestros socios. Aunque todos tienen coches eléctricos, casi todos, cuando contestan a las encuestas lo hacen con bastante conciencia de cómo es el usuario medio. Y los problemas que destacan son el diferencial de precio, que has comentado antes muy oportunamente, la poca eficacia de las ayudas, que no se puede decir que sean pequeñas. La crítica consiste en que, en función del territorio en el que vivas, pueden ser lentas, aunque una vez que se conceden siempre se acaban cobrando, y la potencial mejora de la densidad de la red de recarga ultra rápida. Para entendernos, existen muchos tipos de cargadores y algunos son más rápidos que otros. Tener cargadores de 150 kilovatios o más en las carreteras en densidad suficiente es lo que haría que, por ejemplo, este otro oyente que te estaba explicando con el asunto del taxi se sintiese mucho más aliviado a la hora de viajar. Viajar ahora es perfectamente posible y el grado de fiabilidad es elevado, pero los usuarios siguen teniendo la sensación de que la densidad de estos puntos ultra rápidos que permiten cargar el coche en aproximadamente 25 minutos como máximo todavía no es suficientemente claro. alta.
Y la última, la pregunta del millón, 2035, ¿acabaremos con el motor de combustión en coches nuevos?
Esa es una pregunta muy, muy buena, porque todo el mundo está obsesionado con la cifra del 2035, como si estuviese algo en juego en pasarse un día o hacerlo un día antes. En realidad, el plan que tiene la Unión Europea, como muy bien has comentado, es una de reducción progresiva de las emisiones de CO2 de los vehículos que se venden. Al poner esa senda de reducción, que tiene que pasar en el año 2030 por 42 gramos de media y en 2035 por 0 gramos de media, lo cual virtualmente prohíbe el motor de combustión, está obligando a los fabricantes a planificar sus lanzamientos para ir más o menos por esa senda. De manera que, aunque ahora mismo la Unión Europea dijera no va a ser 2035, va a ser 2040 o 2050, o voy a quitar el límite y voy a dejar que sigas vendiendo unas cuantas unidades, no va a afectar sustancialmente a los planes de los fabricantes, porque un fabricante es como un gran avión que se está dirigiendo a una pista de aterrizaje. El hecho de que tú le alargues la pista no le simplifica el aterrizaje, porque lo lleva planificado desde hace mucho tiempo y piensa tocar el suelo en el mismo sitio independientemente de lo que hagas cuando ya estamos tan cerca del límite, que en términos de automoción 10 años es un tiempo relevante, 5 es un tiempo insignificante. Claro. Si en 2030 los fabricantes consiguen pasar por el límite de 42 gramos, no va a tener sentido que sigan vendiendo motores de combustión en 2035, ni siquiera aunque les dejen. El esfuerzo ya va a estar hecho.
Pues seguiremos informando, porque aquí sí que estamos pringados todos, de un modo u otro. Álvaro Sauras, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, gracias por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro. Chao. La situación no mejora en los países de nuestro entorno. En Alemania, el mayor mercado del coche eléctrico en Europa, las ventas han caído un 27% en un primer año sin ayudas. Los propios fabricantes confiaron en una vuelta a las ayudas y lanzaron generosos descuentos, pero no ha funcionado. Aquí pasa lo mismo. Queda mucho trabajo por hacer, empezando por mejorar la infraestructura eléctrica. Pedro Prieto es experto energético.
Yo calculo que aproximadamente habría que casi duplicar la capacidad de la red eléctrica española para poder... Hay algunos cálculos que dicen que quizá con un 25% más de desarrollo de la red eléctrica, pero a ver quién paga ese 25% más...
Si tenemos garaje, podemos enchufar el coche en nuestra plaza, pero no todos disponen de esa suerte. Casi la mitad de los vehículos que hay en España pasan la noche en la calle. Claro, para eso hay que dar nuevas alternativas.
Hay 12 millones de vehículos de los 24 que tenemos en nuestro país que sí tienen garaje, pero hay otros 12 millones aproximadamente que están en la calle por la noche, y a esos habría que suministrarles, levantando otra vez todas las aceras de todo el país y todas las calzadas de todo el país, habría que suministrar unas cantidades de energía vía unos cables de cobre inmensos y una infraestructura que no se dispone, y colocar puntos de recarga para 12 millones de vehículos que están en la calle.
Pues ya me contarás. Bueno, la falta de ayudas a la compra está poniendo nuevas piedras en un camino muy poco asfaltado. La medida también afectaría a la industria, ya que somos uno de los países que más automóviles fabrica. Arturo Pérez de Lucía es el director general de AEDIVA, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto sí que es un honor.
Gracias por atendernos, Arturo. Oye, minuto y resultado. Ante las dudas, ante la evidencia de que la tendencia es la que es, ante la situación en la que estamos de instalaciones eléctricas, ¿cómo me resumes la situación?
Oh, qué pregunta. Bueno, pues por partes.
A ver cómo lo haces, a ver cómo lo haces en un minuto, Arturo.
En un minuto. Bueno, a ver, el vehículo eléctrico está teniendo una evolución. Cada vez llegan modelos de vehículos eléctricos más competitivos, más interesantes en el mercado. El despliegue de infraestructuras de recarga, que si quieres luego podemos profundizar.
Claro.
Yo creo que hoy en día tenemos un despliegue de infraestructuras de recarga pública más que suficiente para el parque actual que tenemos. Y además con un ratio de implementación de unos 1.100 puntos al mes operativos, que esto no se conoce realmente. Se puede viajar por toda España con un vehículo con alta densidad de batería y capacidad de carga alta potencia que ofrece la misma experiencia de uso que un vehículo de combustión. Que obviamente hay que trabajar para que el previsible crecimiento del parque pueda seguir operando de forma importante, efectivamente, pero ahora mismo lo que necesitamos es el crecimiento de matriculaciones, porque hoy en día tenemos, insisto, un parque dimensionado de infraestructuras de recarga. Y para aquellos vehículos que no tienen infraestructura de recarga, la situación es diferente a la que había en 2012, cuando yo me compré, por ejemplo, el primer vehículo eléctrico. Hoy en día los vehículos ofrecen autonomías de varios cientos de kilómetros con los que puedes, bueno, pues manejarte con infraestructura de carga de oportunidad, aunque no tengas tu punto de carga, y cargar en infraestructura de carga rápida. Y déjame decirte rápidamente, hace poco inauguramos el mayor parque de infraestructuras de recarga de Castilla-La Mancha, y preguntaba un usuario, dice, ¿y qué el precio del kilovatio hora, cómo lo podemos resolver? Bueno, yo le hice las cuentas con el precio más barato del combustible, pues diésel y gasolina, frente a recargar con el precio más caro de esa infraestructura de recarga, y salía más barato recargar un vehículo eléctrico que repostar combustible. Con lo cual, lo que hace falta es muchísima más información.
Ya. Para los fabricantes, ¿qué consecuencias podría tener esta tendencia? No sé si este parón o estas dudas.
Sí, bueno, hombre, las consecuencias son muy graves, ¿no? Porque el hecho de que se haya, no se haya dado continuidad por ahora a las ayudas al vehículo eléctrico contempladas en esta ley ómnibus, pues lo que hace es que se retrotraigan las matriculaciones, se paralicen, digamos, de algún modo las ventas. Y eso es muy malo para la industria española, porque como bien comentaba Álvaro Sauras, que he conseguido escucharle las últimas palabras, pero que lo apuntaba muy bien, tenemos una revolución industrial y tecnológica en la automoción y está enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. El no impulsar a la industria de automoción con inversiones necesarias para que refuerce ese tejido industrial y tecnológico, pues va a ser muy grave a nivel de consecuencias de las fábricas en España. Y por lo tanto, eso se consigue también pues incentivando la demanda de matriculación de vehículos eléctricos.
Si no hay ayudas, ¿teméis una caída en la compraventa de este tipo de coches?
Pues, realmente ya se está notando, ¿no? Eso está pasando. A ver, las matriculaciones han ido experimentando, como sabes, se anunció a final de año, casi en Navidades, que habría continuidad del plan MOVES 3 de ayudas hasta mediados de este año, hasta junio de 2025. Y, bueno, pues enero de 2025 arrancó pues con un crecimiento que estábamos en el entorno de un crecimiento del 60% en vehículos eléctricos de batería, de un 36% más o menos en híbridos enchufables y del 100%. Además en el canal de particulares, que es muy muy importante, ¿no? Pero a partir del día 22, cuando se reprobó la ley ómnibus no se dio continuidad a la ley a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, pues casi se ha provocado un parón total del mercado.
Comparado con Europa, ¿cómo estamos?
Bueno, depende. Si hablamos de matriculaciones y de mercado, pues evidentemente no estamos por debajo de algunos países, no de todos, pero sí que no somos el ejemplo más ideal en número de matriculaciones, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante incrementar ese número. Pero España destaca también por su perspectiva industrial. Somos un referente en fabricación de toda tipología de vehículos eléctricos y componentes de automoción. Fabricamos puntos de recarga y equipamiento eléctrico. Estamos desarrollando gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías, de almacenamiento energético con baterías de segunda vida. Y tenemos reservas de litio, cobre, níquel, cobalto, aluminio y otras materias primas que son estratégicas, ¿no? Y eso que nos garantiza pues una economía circular muy potente a nivel industrial y tecnológico, que además se complementa con el desarrollo que tenemos en tecnologías como el 5G, la digitalización o la inteligencia artificial, ¿no? Que van a ser claves para la automoción del futuro.
Y la última, la misma pregunta que he hecho antes al amigo. ¿Es factible esto en 2035?
Bueno, a ver, creo que lo ha explicado muy bien Álvaro. Yo creo que el 2035 se prevé la prohibición de la comercialización de vehículos de combustión. Ojo, que no significa la circulación de los vehículos que ya han sido adquiridos. Lo que sí es cierto es que tecnológicamente estamos teniendo unos avances tan significativos que en 2035 yo casi garantizaría que no. La venta va a ser de vehículos eléctricos, pero por una cuestión, vamos a pasar de la imposición al entusiasmo. Y la clave es que si no lo hacemos así, pues vienen otros mercados que ya son muy atractivos, que están viniendo a Europa, a España, y si nosotros no sabemos reforzar ese tejido industrial y tecnológico y no sabemos adaptarnos a las nuevas circunstancias del mercado, pues nos dejaremos comer. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Y ya ha pasado, ¿eh? Tenemos las experiencias, si me lo permites, pues en mercados como la fotografía con Kodak, la telefonía móvil con Nokia, o BlackBerry, ¿no? Los contenidos audiovisuales con Blockbuster, o el marketing digital con Yahoo. Estos pues no supieron, o empresas no supieron o no pudieron adaptarse a la situación y están en bancarrota hoy en día. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y sabemos que el enfoque claro es el que dije al principio, vamos a enfocar el vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. Y en España más, que dependemos de combustibles renovables, como serían el sol, el viento y el agua, para alimentar edificación, claro, industria y movilidad.
Pues lo dicho, aquí sí que estamos todos implicados y nos interesa mucho. Seguiremos en contacto. Arturo, gracias. Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Gracias, Arturo. Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Bueno, tras tumbarse el decreto ómnibus, no será posible obtener ayudas para comprar vehículos eléctricos, por ahora. Si no cambia la cosa, subirá el precio, bajarán las ventas, infraestructuras, puntos de carga, autonomía, baterías. Queda mucho trabajo por delante antes de ese 2035. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val hoy, con ejemplos muy particulares del propio maestro. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Desde luego, me resultaría mucho más emocionante viajar a mi refugio desde Madrid a Santa Pola en un coche eléctrico que en mi viejo automóvil de gasolina. Como sé el camino, no tengo ni que poner el tontón y llego en 3 horas y media. Pero si me decido a comprar un coche eléctrico, tendré que poner el GPS y buscar dónde tendré que detenerme para recargar la batería con mucho cuidado, y dada la autonomía de los vehículos eléctricos, tendré que repostar mucho antes de llegar a Albacete. Si tengo suerte y lo puedo hacer en Chinchilla, la emoción subirá al máximo siempre que encuentre un punto libre o estén ocupados y encima haya una fila de coches esperando. Chinchilla es muy agradable y hacer una parada de un par de horas, pues mira, te relaja. El viaje, que normalmente hago en 3 horas y media, pues me costará unas 6 horas. Lo único que me intranquiliza es que, al fabricar la batería de litio de mi nuevo coche eléctrico, el fabricante habrá echado a la atmósfera 18.000 kilos de CO2, lo que contamina mi actual coche de gasolina en 2 años. Luego, otro inconveniente es que al cabo de 2, 3, 4 años, según los kilómetros, tengo que volver a poner otra batería nueva, que también habrá aportado en su fabricación otras 18 toneladas de CO2, y me costará entre 5.000, 7.000 o 10.000 euros según el modelo de vehículo. Como en España nos da vergüenza decir que no podemos comprar un coche por falta de dinero, y yo no me puedo permitir un coche eléctrico en estas condiciones, mira, diré que es que las baterías de litio contaminan muchísimo más que las de plomo, lo cual es absolutamente cierto, y que no lo hago por eso. Vamos, que me voy a perder parar un par de veces de aquí a Santa Pola para recargar la batería y llegar relajado en unas 8 horas. Mira, me aguantaré y seguiré yendo en un anticuado coche de gasolina, sin paradas y en 3 horas y media. Es que si eres pobre, no puedes ser ecologista.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, te has enterado bien, ¿no? Ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Es de cajón. Compra en Samsung.com.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o Sumum 1 grado La Masía de 5 litros por 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La operadora saudí STC ha completado el desembarco en Telefónica. Anuncia que ya controla el 9,9 y pide un asiento en el Consejo de Administración. La compañía árabe, además, dice, se reserva el derecho a asumir protagonismo en la dirección de Telefónica y en su estrategia. Este movimiento llega pues una semana después del cese de Álvarez Payete y dos meses después del visto bueno del gobierno a esta operación con Arabia Saudí. Marta Ruiz.
De momento los saudíes solo piden el asiento que les corresponde en el Consejo de Administración tras convertirse en el tercer accionista de Telefónica con casi el 10% de la Teleco, pero no descartan participar en las decisiones futuras de la compañía. Desde el gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que la seguridad nacional está garantizada tras una operación que profundiza en el cambio del mapa de las telecos. Javier Santa Cruz es economista.
Una modificación sustancial del mercado de las telecomunicaciones, tanto en España como en Europa, de pasar de una compañía privada 100% como era Telefónica, con unos accionistas de referencia que apenas tenían el 5% del capital, a contar con tres accionistas fuertes y además que dos de ellos sean estados.
Este movimiento de los saudíes llega en menos de una semana de la salida de Álvarez Payete como presidente de Telefónica e instancias de la SEPI, que depende del Estado, una decisión del gobierno que de momento sigue generando dudas a los accionistas, como reflejan las caídas de Telefónica en bolsa.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto de que se reserva el derecho de asumir protagonismo es lógico, se esperaba, ¿no?
Hombre, se esperaba, si no, en teoría esta es la excusa que puso el gobierno para volver a entrar en Telefónica y coger ahí 2.000 milloncejos, algo más, ¿no?, de todos los españoles para
cambiar al presidente, sí.
Y luego cambiar al presidente de las maneras que lo cambió, ¿no? la semana pasada. En fin, o sea, se esperaba, es verdad que ha salido corriendo la ministra de Defensa a decir, bueno, pero que está todo pactado, que está garantizada la seguridad nacional y todo esto. Bueno, pues esperemos, ¿no? Esperemos. No sé, sinceramente, si era necesario que el Estado volviera a Telefónica para poder controlar eso, porque para eso está la propia regulación, pero veremos a ver hacia dónde avanzamos. De momento, desde luego, lo que hemos visto esta última semana, las formas en las que se le abrió la puerta, ¿no?, para que se marchara el señor Payete con una reunión en Moncloa el viernes por la tarde, en fin, yo creo que son bastante impresentables las formas y esperemos que en el futuro se avance por otros derroteros.
La presidenta del Banco Central Europeo ha contestado hoy en el foro de Davos a Donald Trump. Christine Lagarde pide al presidente de Estados Unidos que respete la regla y avisa a Europa de que se necesitan cambios para afrontar la nueva posición de Estados Unidos.
Necesitamos una unión bancaria, un mercado único, que el talento se quede en Europa. Mantener el ahorro en Europa y quizá también haya llegado el momento de importar algunos de los talentos que están desencantando al otro lado del mar.
El otro día escuché a Cristina Garmendia, que es una señora estupenda, le escuché decir que no tiene por qué venirnos mal la llegada de Donald Trump, entre otras cosas porque nos va a obligar a espabilar. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que eso es probablemente lo único positivo, porque es verdad que nada más llegar este buen señor. Es decir, bueno, hay veces que, y en Europa es verdad que lo hemos visto muy a menudo, ¿no?, que no solo actúa cuando se ve en situaciones límite, ¿no? Y lo vimos pues con la invasión de Rusia de Ucrania, o lo vimos con el COVID y con la pandemia. Es verdad que si puedes, que se puede ver esto como una oportunidad, porque Europa espabila o estamos perdidos. Por un lado, o sea, ahora mismo nos hemos dedicado a hacer muchísima regulación que supone una burocracia que asfixia, vamos, a las empresas y a todo el mundo. Levantas un poco la mano y permites a tus empresas ser más competitivas o lo vas a llevar crudo. Y además es el momento también de impulsar esa unión de mercados, pero que veremos a ver en una Europa con cada vez más nacionalismos si son capaces de ponerse de acuerdo y no ir cada uno con su terruño, porque somos muy pequeños, cada país por sí solo es muy pequeño. O sea, si actuamos en un mercado conjunto entre todos nosotros, hacemos un mercado único de la energía, de las telecos, de la defensa, pues a lo mejor podremos competir con Asia, claro, y con Estados Unidos, pero si no, tal y como estamos, como nos espabilemos, lo vamos a pasar mal.
Otro termómetro. La firma de hipotecas subió un 16% en noviembre. También repuntó el interés medio. Este lleva ya 19 meses seguidos por encima del 3%. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El tipo de interés medio alcanzó el 3,28% frente al 3,12% del mes anterior, situándose en su tasa más alta desde agosto. Acumula 19 meses consecutivos, rebasando esa barrera del 3. El importe medio de las operaciones superó los 153.000 euros, es un 6% más interanual y el valor más alto desde 2020. Aquí se refleja la subida de los precios de la vivienda, que no impiden que el mercado inmobiliario siga al alza, como explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Se está reactivando el mercado de las hipotecas. Lógicamente, la bajada de tipos pues está animando también este tipo del clásico, podríamos decir, adquisición de la vivienda. No tanto al contado como hacen algunos inversores. Yo creo que esta tendencia va a seguir y que tiene sus límites de crecimiento porque realmente necesitamos más oferta en el país.
Más datos de hipotecas de noviembre. 25 años fue el plazo medio al que se firmaron y los sustos que nos ha dado el Euribor en el pasado hacen que la mayoría prefieran dormir tranquilos ahora. 6 de cada 10 préstamos fueron a tipo fijo.
La semana que viene, Yolanda, reunión del BCE. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues hombre, los expertos auguran que van a seguir bajando los tipos, ¿no? Por lo menos de aquí a mitad de año. Lo que pasa es que es cierto que veremos a ver qué pasa en Estados Unidos, que parece que ahí van mucho más lentos, y si el BCE va a seguir su ritmo o acompasará un poco lo que haga a la Reserva Federal. Pero en principio, ya te digo, lo que dicen los que saben de esto es que probablemente seguirán bajando por lo menos pues otro punto, ¿no? En 4 o 5 veces, como cuartillo de punto cada vez, que seguirán bajando. Pero veremos a ver si cambian las circunstancias o no.
Más cosas. El gobierno baraja ampliar de nuevo el plazo de licitación de Muface por enésima vez. Lo hace para formular medidas que atraigan a las aseguradoras que han rechazado dar cobertura médica a los funcionarios, como hicieron Adeslas y DKV. El lunes que viene acaba el plazo, que el gobierno ya había prorrogado. Se trabaja en una nueva iniciativa para garantizar la compensación por pérdidas que piden las aseguradoras. ¿Ves posible un acuerdo de última hora?
Pues fíjate que a nosotros nos decían esta mañana que a lo mejor hoy podría alcanzarse un acuerdo, pero vamos, ya las horas que son, ya lo veo complicado. Veremos a ver qué pasa este fin de semana y bueno, pues parece que sí que había intención del gobierno de poder de intentar lograr ese acuerdo, porque si no es verdad que esto es un desastre. Tú metes a en torno a 1 millón de personas al sistema público ya saturado y a ver qué haces. Entonces bueno, están intentando llegar a un acuerdo. Lo es que es cierto que, o sea, si tú llegas a un acuerdo con estas aseguradoras, en teoría lo tendrías que abrir a todas las demás, porque el único acuerdo que puedes llegar al final es aumentando los precios, ¿no?, de esa licitación, y a lo mejor hay otras aseguradoras que también les interesa esto, o sea, que a ver lo que ocurre, pero es probable que asistamos a otra nueva prórroga para plantear un concierto o una oferta mejor.
Y a mí que todo esto me huele a una chapuza infinita.
Pero en fin, vamos, pues ya te lo digo. O sea, ya nos estamos acostumbrando a todo, pero igual sí. Que nos acostumbramos a tener a casi 10 millones de pensionistas en vilo, porque no al señor Sánchez no se le antoja haber hecho un consejo extraordinario incluso ayer y decir, mira, hoy, y te apruebo un decreto y ya lo tienes todo solucionado, porque eso solo con la subida de las pensiones te lo va a aprobar el PP, pues igual que eso, tenemos aquí a 1,5 millones de funcionarios en vilo, a ver qué pasa con esto, si te cambias, si no te cambias, qué hago, qué me va a pasar a mí el mes que viene. En fin, ya nos estamos acostumbrando a vivir al límite y a ver qué pasa mañana, ¿no?
Y una última muestra. Las pernoctaciones en hoteles subieron un 5% en comparación con el año anterior. La cifra se situó en 363 millones, marcando un nuevo máximo histórico según los datos del INE. Buenos datos, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, buenos datos para los hoteles. Y es verdad que aunque hablamos mucho de pisos turísticos y de otro tipo de alojamientos, pues los hoteles también se han beneficiado de estos datos de recepción histórica de turistas extranjeros. Es cierto que los datos de los residentes son más normales. Ahí ha habido un estancamiento en torno al 0,2% de crecimiento, pero las pernoctaciones de extranjeros han subido más de un 7,5%, con lo cual pues yo creo que es una cifra que tenemos que celebrar, ¿no?
Los hogares españoles deberán invertir entre 10.000 y 20.000 euros, ojo, para cumplir con las recomendaciones de eficiencia energética de la Unión Europea, según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. La factura energética del hogar no solo depende del consumo o de los electrodomésticos, también del aislamiento de las paredes, fachadas, ventanas, puertas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿esa renovación de sistemas de climatización o ventanas puede reducir los recibos de luz y gas un 35%? ¿Es obligatorio adaptar nuestras casas a esa normativa?
Claro, esa es la gran pregunta, Ángel, porque estas reformas para mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda español es verdad que no son solo recomendables, sino necesarias. ¿Por qué? Pues porque la directiva europea relativa a la eficiencia energética de los edificios recoge una disminución del consumo energético de ese parque de viviendas residenciales aproximadamente en un 16% hasta 2030. Un porcentaje que, ojo, se va a elevar hasta en el entorno del 22% para 2035. Es una medida, esta del gasto en renovar la eficiencia energética de las viviendas, que España por el momento no ha desplegado. Ninguna norma está sobre ahora mismo sobre el papel que obliga a los propietarios a efectuar reformas para alcanzarlo, pero ojo que llegará.
¿Qué dice exactamente la ley? ¿Y cuánto vamos a tener que pagar aquellos que no tengamos una vivienda eficiente todavía?
Bueno, pues la normativa señala que la mitad de la reducción del consumo energético tiene que venir de la renovación del 43% de los edificios menos eficientes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en nuestro país esto va a afectar a casi 9 de cada 10 viviendas, porque estas tienen las peores notas en esa calificación energética, según un estudio elaborado por el Observatorio del Alquiler. Ya sabes sabes, Ángel, que las viviendas ahora mismo se califican de la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente o la que más gasta y también la que más contamina. ¿Y qué dice la Unión Europea? Bueno, pues que hay que cumplir con estas normas, pero que invertir en la eficiencia energética no solo responde a una necesidad de cumplir con los objetivos europeos en materia de protección de medio ambiente, que sí, que esto es primordial, esto es importante, acuérdate de la Agenda 2030, pero que también representa una oportunidad de ahorro para las familias. Dice que hasta un 35%, como decías, reduciendo las facturas en general, eso asegura este informe, de los casi 1.500 euros de media que solemos pagar en facturas al año en una vivienda media, pasaría aproximadamente hasta los 971.
Esto claramente compensa la inversión, pero así a bote pronto es mucha pasta de media, Yolanda. A lo mejor es inexorable, pero...
Pues sí, es verdad que bueno, que en estos últimos años se ha aprovechado a dar ayudas, hay ayudas autonómicas, ayudas estatales, bueno, aprovechando los fondos estos europeos Next Generation, pues para cambiar ventanas, para proteger fachadas, y bueno, yo creo que el que pueda pues haría bien en aprovechar estas ayudas, porque es cierto que luego en el largo plazo puede ser rentable, pero claro, tú no le puedes decir a cualquier persona, no todo el mundo tiene disponible dinero, aunque es verdad que luego a lo mejor te pueden dar ayudas, pero de momento sí, pero tú tienes que soltar el dinero y luego ya las ayudas llegarán cuando lleguen. Entonces, o sea, hacer esto obligatorio es imposible. Ahora, a mí me dice, si pueden hacer lo que lo hagan, pues sí, yo el que tenga dinero y tal, pues yo sí se lo recomendaría, porque es cierto que en el medio y largo plazo pues luego te lo vas a ahorrar en calefacción, pero, o sea, no puedes hacer esto obligatorio porque hay muchas personas que bastante claro tienen, ¿no?, con llegar a fin de mes como para gastarse tanto dinero en esto, ¿no?
Esa inversión seguro que será a la larga beneficiosa, según este estudio. ¿De qué depende y dónde tendríamos que invertir, Iván?
Bueno, vamos a partir de un bloque de viviendas medio, Ángel, con unas 60 casas, unos 80, 90 metros cuadrados por cada una de ellas. Reducir la demanda conjunta de calefacción, de refrigeración, en un 35%, aproximadamente en ese porcentaje, exigiría una inversión cercana a los 10.000 euros, pero claro, por vivienda. Este dinero es solamente si hacemos una pequeña reforma, apenas unos retoques, por ejemplo, eso de cambiar la fachada. Si nos metemos en una renovación superior que reduzca el consumo energético hasta en un 60%, que es en muchos casos lo que nos pide la Unión Europea, lo que va a reclamar en un futuro, se supone, Bruselas, el gasto ya asciende hasta los 22.000 euros por vivienda. Y ojo, porque los expertos aseguran que es el momento para hacerlo, lo señalaba ahora mismo Yolanda. ¿Por qué? Pues porque este cambio va a terminar, dicen o creen, siendo obligatorio, y porque ahora, hoy por hoy y hasta final de año, en un principio, hay subvenciones disponibles a nivel estatal, autonómico e incluso a nivel municipal para llevar a cabo pues este tipo de reformas. Veremos.
Yolanda, esta inversión, este cambio cultural y, por supuesto, este gasto económico, ¿vamos a tener que terminar haciéndolo sí o también, no?
Pues probablemente con el tiempo tendremos que hacerlo, y es verdad que todas las nuevas viviendas ya se está exigiendo a priori que tengan una calificación energética elevada, y que yo creo que el que se compre una casa que lo mire, ¿no? Porque si no, el día de mañana va a tener que hacer cambios. Pero es cierto que, como te decía antes, tú no puedes exigirle a todo el mundo hacer esto. O sea, el que piense cambiar las ventanas, oye, cámbialas ahora que tienes una subvención, o aprovecha, que es verdad que es una inversión a medio y largo plazo, pero es cierto que habrá mucha gente que o se lo hace el Estado, o se lo hace el Ayuntamiento, o es imposible, porque no pueden gastarse 10.000, 20.000 euros que estamos hablando en proteger tu vivienda en este momento, ¿no?
Oye, la última. Me queda un minuto y lo hemos dejado ahí medio colgando. Tras sí. la caída del decreto Ómnibus, bueno, leo en ABC, el gobierno deja en vilo 22 millones de nóminas sí. y 12 millones de pensiones. ¿Cómo crees bueno. que va a acabar?
Pues hombre, yo creo que si el gobierno tiene un poco de vergüenza, aprobará un decreto sí o sí el próximo martes, y desde luego el PP se lo va a apoyar, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que ahora estamos en la estrategia política, el gobierno está en la estrategia política de que los pensionistas digan, mira el PP qué malo, que no ha aprobado la subida de las pensiones. Pero los pensionistas que nos escuchen tienen que saber que si el gobierno quisiera, en este momento podría haber aprobado, como decía antes, o un consejo extraordinario, sino que interés extraordinario. El próximo martes apruebas un decreto con la subida de las pensiones y al día siguiente tienes la subida en vigor, con lo cual, como ya la subida se ha aplicado en enero, en febrero se aplicaría otra vez y no ocurriría absolutamente nada. Lo que pasa es que los queos que nos llegan desde el Gobierno y del Partido Socialista es que quieren quemar al PP diciendo que es su culpa. Hombre, tener así de rehenes, coger de rehenes a más de 10 millones de pensionistas y bueno, y toda la gente que usa el transporte público y en las nóminas es al revés. Bueno, podemos decir, mira, vamos a estar de enhorabuena porque ahí lo que pasa es que es una cotización extraordinaria, esta que hicieron el famoso MEI, sí, este sí. Que hicieron para pagar las pensiones de los baby boomers, pero claro, tienes a todas las empresas que no saben qué hacer, o sea, lo han tenido que meter el mes pasado, ahora qué hace, cambia todas las normas, todas las nóminas para quitarlo, vamos, un lío impresionante.
Os lo he dicho, hablábamos de Muface, otra chapuza si me apura mayor. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, Yolanda. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
El crecimiento en la demanda de agua. No. La actividad de tratamiento de aguas está creciendo en torno a un 10-15% al año y los operadores del sector calculan que en 5 años se va a duplicar.
Con la que se avecina a nivel climático, no sé yo. ¿Por qué crecerá esa demanda?
Tendemos a pensar que lo va a demandar la agricultura o el crecimiento de la población y desde luego son factores importantes, pero no son decisivos. El 36% del agua dulce que se extrae ahora mismo se dedica a generar energía eléctrica, algo menos un 32% a los campos, el suministro para la población, el suministro público es un 22% y un 9% a las fábricas. ¿Cuál es el factor o cuál es uno de los factores que explica el incremento previsto de la demanda? Pues precisamente este, la industria tecnológica, semiconductores, chips, teléfonos o centros de datos.
Curioso. ¿Por qué? ¿Por qué fabricar un ordenador necesita mucha agua?
Pues en este momento esa industria de los centros de datos, baterías eléctricas, el hidrógeno renovable tiene un valor de 192.000 millones de euros, consumen tanta agua como la ciudad de Hong Kong, que tiene 7 millones y medio de habitantes, y en 2030 se calcula que el volumen de negocio de esa industria va a alcanzar el billón con B de euros. Eso significa que va a necesitar al menos 2,6 veces más agua que la que necesita en este momento y suma todo el desarrollo de inteligencia artificial.
¿Por qué gastan tanto agua? ¿Cuál es el proceso?
Porque hay que refrigerar los sistemas, porque consumen mucha electricidad que necesita de agua para producirse en gran medida y porque el agua que usan tiene que ser ultra pura.
Ya empezamos. ¿Qué es el agua ultra pura?
Pues para que te hagas una idea, un agua 1000 veces más limpia que el agua potable que consumimos. Hay que enjuagar los chips para retirar todos los residuos, el silicio que se genera en la fabricación. Medido en galones, que es la medida que usan en Estados Unidos, pero lo vas a entender, para producir 1000 galones de agua ultra pura se necesitan entre 1400 y 1600 galones de agua. Una planta de chips promedio, ¿eh? Según el sector, consume lo mismo que 33.000 hogares. Y después hay que contar con las aguas residuales que genera ese agua ultralimpia. Tienen contaminantes y tienen metales pesados.
Oye, ¿y cómo se ultralimpia o se ultrapurifica el agua?
Bueno, y los residuos, el sector va por ahí. Intel acaba de llegar a un acuerdo con la ciudad de Phoenix para construir 2 fábricas de semiconductores allí y al mismo tiempo tiene que hacer una planta de agua regenerada. Y lo mismo hará TSMC en Arizona, una planta para recuperar el 65% del agua que desecha en el proceso de fabricación. El objetivo de la propia industria es también reducir esa dependencia, porque el 73% de los directivos del sector, en una encuesta que se ha hecho recientemente, aseguran que el principal riesgo para sus empresas es precisamente la dependencia de los recursos naturales. ¡Ay, como el agua!
¡Ay, como el agua! Sí, el agua cada vez es más escasa, el cambio climático, y la demanda está subiendo, la revolución industrial, ¿cómo se trabaja en la eficiencia?
Pues la Unión Europea está en ello. En este momento en Bruselas están trabajando la estrategia de resiliencia del agua.
Ya estamos salvados.
Sí, sí. El objetivo es cumplir las exigencias del Pacto Verde. Es decir, uso inteligente del agua, sirviéndose de tecnología que gasta agua y creando cada vez más sistemas, y eso sí que es muy importante, o circuitos de uso cerrado del agua.
Has hablado de la Unión Europea. ¿Cuánta agua o cómo consumimos los europeos?
Unos 134.000 millones de metros cúbicos. Dirás, ¿es mucho o es poco? Pues no lo sé, pero lo cierto es que ha bajado más de un 17% el consumo de agua en la última década y en paralelo ha ido también la producción. Según un estudio de Water Europe, la Unión Europea tiene que invertir 255.000 millones de euros de aquí a final de la década para cumplir las necesidades de suministro y de tratamiento. ¿Quiénes son los países más deficitarios? Italia, España y Rumanía, en términos relativos y en términos absolutos. Alemania es quien más inversión requiere, más de 40.000 claro, millones de euros.
Los que tienen más industria. Y por ahí fuera, ¿lugares que destacas?
En Oriente se está haciendo mucha inversión en desalinización. Hay empresas europeas, algunas de ellas españolas, trabajando en grandes plantas, Sonaciona, Veolia, Cox, que va a salir a bolsa ahora. En Arabia Saudí, por ejemplo, hay mucha preocupación por la guerra que puede dañar las infraestructuras de desalinización y se están planteando ya desalinizadoras en el agua para evitar el conflicto geopolítico. Pero los problemas más graves de escasez se localizan en Latinoamérica. Según Naciones Unidas, la demanda de agua allí va a subir un 43% de aquí a mitad de siglo y ya hay estrés hídrico importante en grandes ciudades como Bogotá, Ciudad de México, en algunas zonas de Chile. En general, en todo el mundo, la demanda de agua se ha duplicado desde 1960 y en 25 años la mitad de la población va a vivir en zonas de estrés hídrico.
Qué interesante. Ya sabes que hablaban en Oriente Medio que las guerras siempre empezaban por el agua. Pues cuidadito como
que esta puede
elemento
ser una
fundamental.
De ellas. Sí.
Sí, sí, sí. Oye, el domingo, edición domingo del Cascabel, a partir de las 10 y poco de la noche, con Ana Sambual. Por cierto, me has puesto el agua de los chichos, los chunguitos, quien fuera eso.
¿Era camarón?
Yo he encontrado otra de agua.
A ver.
Mira.
¡Qué buena!
El vídeo mató a la estrella de la radio. Pero es un agua particular.
Sí, sí.
Particular, para que veas. Gracias, Sambal.
Gracias, chao. Buen fin de...
Con Expósito.
COPE. Estar informado.